Si no lo tenías pensado, ya recordé, ya anticipé que el tema del estudio del ratito va a ser la Biblia, su tema y propósito. Así que deberías de plantearte de una vez la pregunta. Si ya lo hiciste el estudio, pues con más razón. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Y cuál es su propósito? Porque ese es el estudio. Entonces, aunque vamos a hablar de muchas cosas, si tú tienes esas dos respuestas ya muy claras, pues va a ser mucho más sencillo de entender. No lo vamos a desarrollar eso en el mensaje, pero ponte a pensar eso. La Biblia, ¿cuál será? Si tuviera que resumir en una sola palabra, ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Qué respuesta darías? Bueno, empecemos entonces con la cita que nos va a llevar hoy, que es Deuteronomio 6, versículos 4 al versículo 9. Voy a dar lectura corrida. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el pasaje inicia con una instrucción de parte de Dios diciéndole, oye Israel. Y este comienzo nos debe de hacer mucho énfasis. Dios quiere que escuchemos su voz. La primer parte de esta instrucción, que por cierto es muy, muy preciada para el pueblo judío, conocido como el Shema, porque la palabra hebrea de oye es Shema. ¿Estaba mal? ¿Me oía menos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, esta expresión Shema es muy importante para el contexto judío. Y obviamente, al ser parte de la revelación bíblica y que tiene una enseñanza para la iglesia, tenemos que prestarle atención. Dios quiere que escuchemos su palabra. Todo comienza entonces con su palabra. Y para hacer un poquito de resumen, no sé si lo habías notado, pero vamos a ver cómo se va desarrollando la revelación de Dios. Vamos ahí a Génesis, sin ir a tu Biblia o si quieres ir adelante. Y el versículo 1 primero empieza diciéndonos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces viene una intervención importante y a partir de esa intervención comienza la revelación de la persona de Dios, de su perfección a su creación. Y dijo Dios, después de ese y dijo Dios, Dios no ha parado de hablar. Nada más en el capítulo 1 de Génesis hay, siendo así muy, muy precisos, encasillándolos, hay 8 ocasiones en las que se dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y le dijo, produzca la tierra hierba verde, que produzcan la tierra también, las aguas, ¿no? Seres vivientes, y llamó a la lumbrera, al sol, a la lumbrera de la mañana, le llamó sol y luna, y al señorío de una lumbrera llamó día, y al otro lo llamó noche, ¿no? También creó a los seres vivientes, pero al hombre le dio un énfasis especial. No solo fue con su palabra, sino que la transformó en algo más, le dio aliento de vida. Ya no fue solo su palabra, sino fue su aliento. Y vuelve a desarrollarse de nuevo la revelación de Dios, ahora específicamente hacia el hombre. Primero fue universal hacia su creación y después empieza desarrollándola hacia el hombre. Ahora alarguémoslo a todo Génesis. Y vamos a ver que al menos fueron 28 ocasiones las que se registran en todo el libro de Génesis que Dios habló directamente a una persona. Empieza hablando directamente con Adán y Eva. Después vemos que Dios habla directamente con Caín. Al pasar sus generaciones, Dios llama a Noé y habló directamente con Noé. Y así podemos registrar a Abraham, podemos registrar a Agar cuando habla con ella directamente para rescatar a Ismael. Podemos incluso ver que hablan, no, tal vez no directamente, pero por revelaciones de sueños con José. Habla con Jacob directamente. Entonces todo el tiempo Dios está revelándose. Y aquí volvamos entonces a Deuteronomio 6, versículo 4, dice, oye Israel, porque Dios va a hablar. No sé si le has prestado la importancia necesaria que Dios quiera hablar a tu vida. Porque el tiempo dominical, el tiempo del mensaje, en ocasiones es necesario que sea práctico, Pero cuando abusamos de la practicidad, de lo pragmático de las escrituras, lo convertimos en una receta para la vida. Y la Biblia es más que una receta. Aunque en ocasiones se enseña en los estudios bíblicos que la Biblia es nuestro manual de instrucciones, el propósito de la Biblia no es centrarse en la glorificación del hombre, es centrarse en la revelación de la gloria de Dios al hombre. Si abusamos de lo práctico, empezamos a ignorar un factor importante. Dios quiere revelarse a nosotros. Cuando Él viene, cuando venimos a su palabra, tenemos que ir humildes considerando que Él quiere revelarse a nuestras vidas. Después del Génesis vamos a ver que cuando entra el periodo de Egipto en el que José era gobernante y entra el periodo en el que el pueblo cae cautivo, no se registra que Dios haya hablado con nadie hasta que entra Moisés al escenario. Y alcanzamos a ver que vuelve a crecer la revelación de Dios, porque con el llamamiento de Moisés viene un propósito, de los muchos propósitos de Dios, muy importante, la revelación de su santa ley. Vuelve a hablar Dios y sigue constantemente creciendo en este propósito de revelarse al hombre. No sé la verdad por qué se ve ese silencio, esto ya es cuestión mía, algunas veces he considerado que ellos ya poseían de alguna manera Canaán. Jacob y sus hijos ya habitaban en la tierra de Canaán. No se ve la conquista porque no había necesidad de que hubiera conquista. Ellos ya la habitaban, pero viene un hambre, se alojan en Egipto porque José es gobernante y después ya no regresan a Canaán. Pero su tierra prometida era Canaán. Además de que esto era era el plan de Dios, independientemente de si fue un error de Jacob y de sus hijos no volver, tenía Dios un plan que era revelar su ley, y para esto pues iba a ser necesario manifestarse con milagros en la casa de Faraón para que Israel fuera liberado, ¿no? Entonces, después de olvidarse de Canaán, Dios volvió a llamar a Moisés. Ahora, comparemos esto con la vida del creyente. La primera ocasión en la que Dios llama al creyente es cuando escucha el Evangelio. Dios nos llama primero por el Evangelio, según Romanos 10, 14 y 17. Vamos a dar una lectura rapidísima, Romanos 10, 14 al 17. Solo versículo 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La primera ocasión en la que Dios va a llamar al, pues digamos, al gentil en la época en la que vivimos, es a través del Evangelio. En ocasiones vamos a cometer el error, el desliz, de intentar enseñarle doctrina cristiana a inconversos. Aunque puede tener algún resultado, el énfasis que debemos de hacer es en el Evangelio de Cristo, porque lo primero que tienen que recibir es la renovación de su ser, la regeneración a través del Espíritu, y eso solamente es a través del Evangelio, de la fe en Jesucristo. La primera vez que Dios llama entonces en este tiempo moderno es en el Evangelio. Después Dios nos va a llamar con un llamamiento santo. Vamos a Efesios 4, versículo 1, por dar uno de los varios ejemplos que hay. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Voy a extender un poco la lectura para comprender qué vocación. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Espero que alguien en su corazón ya haya comprendido cuál es este segundo llamamiento: la iglesia. Primero Dios nos llamó a ser salvos en Cristo, y esta revelación no se vuelve a detener, vuelve a seguir creciendo. Así como en el Génesis, Dios se reveló en la creación, pero después se revela al hombre llamándole puntualmente, pero después vuelve a revelarse con Moisés para crecer esa revelación en la ley. A nosotros nos revela primero el Evangelio en Jesucristo, pero después nos revela un nuevo crecimiento, un nuevo propósito, que es la iglesia. Hacemos mal cuando dirigimos, cuando concentramos nuestra atención a la palabra de Dios para fines prácticos egoístas, cuando la voluntad de Dios se ve desarrollada en este esquema, en el Evangelio de Jesucristo y después como iglesia. Porque ahora vamos a ser los encargados de revelar la gloria de Dios a este mundo caído. Además, aún después, si nos llegara a pasar ese periodo de silencio porque olvidamos nuestra vocación, Dios de todos modos nos va a volver a llamar. Vamos a tener la ocasión como ahí en la zarza, cuando Dios llamó a Moisés, después de que había habido silencio. Vas a tener silencio seguramente en tu vida. En ocasiones es necesario que vengan silencios. La palabra de Dios nos dice que Dios también calla de amor. En ocasiones estos silencios pasan porque estamos demasiado distraídos. Y no es para menos, hermano. Creo que vivimos en la generación de más distractores. Constantemente vemos distractores. Un día analiza tu consumo en los que usan celular, que creo que aquí deberíamos de ser todos los que estamos reunidos. Mira cuánto tiempo nos distraemos en cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasamos distrayéndonos de nuestro propósito? Con razón tenemos una vida cristiana poco productiva o de poco fruto. Pero Dios nos va a volver a hablar. Dios está constantemente llamando. Antes de otra cosa, Dios quería hacer un énfasis ahí en Deuteronomio 4:6. Vamos de nuevo a Deuteronomio, perdón, 6:4. Dios le dice a Israel, escucha. Y lo primero que Dios quiere que escuche Israel, y lo primero que Dios quiere que escuchemos tú y yo, es que Él es uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Queriendo ser muy específico en una traducción literal, dice ahí el tetragramatón, no sé si decir Yahvé para que lo tengamos un poquito más, no sé si decir acorrientado porque nadie conoce el nombre de Dios, pero ahí dice el tetragramatrón, nuestro Dios es, porque ya nos ha enseñado un poco el pastor de la palabra Elohim, es una palabra plural, pero el uso que se le está dando es nuestro, en la primera persona del plural, nosotros, nuestro, dioses, otra vez el tetragramatón uno es. ¿Qué quiere decir todo este uso complejo de la gramática hebrea? Un factor importante a mencionar es que ya se nos está dando primeras pistas de que Dios es uno en persona, pero tres en esencia. La doctrina de la Trinidad que tú y yo ya hemos escuchado muchas veces, va a ser complicado de quererla comprender si no es a través de la revelación específica e individual del Espíritu Santo a tu vida. Pero por un lado nos está dando ya testimonio de esta perfección de Dios. Ahora veamos una cuestión específica para el pueblo. Nos habla de una virtud de Dios única en él, que es la inmutabilidad de Dios, o algunos le dicen la unicidad de Dios. Y esta virtud de Dios significa que Dios no cambia. ¿Por qué es importante que Dios le esté diciendo esto al pueblo de Israel, que no cambio? Ojalá tengas la ocasión de leer el capítulo 5, pero vamos a darle solo una lectura muy, muy minúscula. Versículo 4 del capítulo 5, perdón, sí, el versículo 24. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Yo no quiero que me lo tomes como una afirmación, es mi percepción. Hasta hay, creo que, un grado de dolor, de melancolía en Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Por qué tienes miedo? El mismo que te sacó de Egipto es el que quiere hablarte. Y tú te quedas con, se veía tremendo en el templo. No, 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 que hable Dios con Moisés. Aún así a Dios le pareció bien porque tenía un propósito. Nos causa miedo en unas veces que Dios descubra áreas de nuestra vida que son vergonzosas, porque creemos que Dios quiere destruirnos y preferimos decir, habla con el pastor mejor, que él tenga ese grado de relación contigo, Señor. Por eso es que lo primero que Dios quiere que sepas es que Él no cambia. Dios, que envió a su Hijo en amor para ofrecer el sacrificio perfecto en tu lugar, es el mismo que quiere seguirte hablando. No creo que su propósito solo sea avergonzarte. No creo que su propósito sea solamente señalarte. Vean qué pecador es. Nunca lo ha sido en las Escrituras. Eso es una reacción que está inherente a nuestra carne, tener miedo de Dios. Eso pasó desde el huerto del Edén, cuando el hombre supo que había pecado y que estaba desnudo. Tuvo miedo porque escuchó la voz de Dios. Es una reacción que muchas veces va a suceder en nuestra carne. Por eso es necesario que sea la fe por el oír y el oír por la palabra. No temas, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Si no superamos esto, no vamos a poder crecer en la revelación de Dios. Tienes que saber, tengo que estar seguro de que Dios no cambia, Dios es uno. La inmutabilidad de Dios, hay testimonio en la palabra de Dios de esta perfección. Vamos a Malaquías 3:6 y a Hebreos 6:18. Malaquías 3:6 le doy lectura, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. La misma forma de revelarse de Dios con el pueblo de Israel, porque no cambio. Habrá algunas ocasiones en el texto bíblico en el que veamos a Dios dando alguna declaración como diciendo, y se arrepintió Dios de haberlos creado. Es demasiado poco el tiempo de la predicación para ir pasaje tras pasaje de estas excepciones que tienen un uso específico. Pero lo que podemos saber, eso sí tenemos garantías que Dios no cambia. Te mencioné también Hebreos 6:18, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene ya? Hebreos 6:18. Si alguien lo tiene, puede pararse y leerlo en voz alta. ¿No? Ah, perdón. Por eso no lo tienen, porque no lo había dicho. Adelante, hermano. Hebreos 6:18. Para que tengamos fortísimo consuelo sobre una virtud de Dios, Él no cambia. Su inmutabilidad nos trae consuelo. Puede ser que en ocasiones reaccionemos con temor, pero no creas que Dios quiere. Yo he visto, hoy que soy padre, la mirada de mis hijos de miedo cuando los descubres haciendo algo que está mal, que cometieron un error. Ese miedo, en ocasiones, me ha hecho evitar dar una disciplina, dar una amonestación, porque algo que no quiero es que mi hijo tenga miedo, que mi hija tenga miedo de su papá, pero la amonestación va a ser necesaria. Dios no quiere que tengas miedo, y las consecuencias de nuestras obras no las vamos a poder quitar. ¿Sabes, hermano? Yo he visto las manitas nerviosas de una niña que es jovencita que está parada afuera de una farmacia, de un consultorio médico. Yo he visto los ojitos temerosos de un niño que sufre violencia en su casa. No es la reacción que debes de tener, tener miedo de Dios, el único que puede traer salvación y esperanza eterna. Yo he visto la mirada de jóvenes que creen que se acabó el mundo porque los reprobaron de la escuela. No se acabó el mundo. En serio, no se acabó el mundo. Dios tiene un plan y es bueno para tu vida. No tengas miedo, pero busca, porque Dios quiere revelarse a tu vida. Bueno, hermanos, seguimos entonces. Este Deuteronomio 6:4 dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra, ya este es un tema muy breve. Uno es que la palabra hebrea es ejad, no implica singularidad absoluta, solo como una situación ya muy puntual, porque la única, creo yo, que la única doctrina que sostiene esta virtud de Dios de las tres personas, la Trinidad, solo es la doctrina cristiana y obviamente varias de sus variantes, la religión romana y otras sectas cristianas. Pero, por ejemplo, el judaísmo, el islam, no creen en esto. Para ellos solo hay un Dios y es absoluto. Pero usar esta expresión Jehová uno es, no es apropiada para decir que es un singular absoluto, porque esta expresión ejad, uno es, también se utiliza, por ejemplo, en Génesis 2:24, cuando Dios le dice te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Y no es que se estén fusionando, ¿verdad? Eso como que se inventó modernamente en las caricaturas con la fusión, pero ahí no, siguen siendo dos personas, pero Dios les está diciendo que son uno. No es una unicidad absoluta, sino es un desarrollo complejo de esa unidad, pero siguen manteniéndose dos personas. Esa aplicación de uno es, pues es un uso demasiado limitado de la gramática hebrea y no es lo que está diciendo y el contexto nos va a traer mucha revelación para saber que no está hablando específicamente de que Dios se está refiriendo a que no se puede revelar en tres personas diferentes. Tanto así que algunos relacionan el siguiente versículo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tres formas que son parte del amor que se nos demanda como creyentes para amar a Dios. Pareciera haber una correlación, pero bueno, hablaremos en otra ocasión de esa correlación. Amarás así. Vamos a hablar ahora de cómo debemos amar a Dios, según este texto. Ya hemos escuchado algunas veces, pero especialmente por Juan 14, 15, que el Señor Jesús nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Siempre vamos a observar una relación muy estrecha entre el amar a Dios y el obedecer sus mandamientos. Seguramente cuando hablamos del amor a una pareja, pues diríamos algo como, si me amas, pues tienes que ser fiel, ¿no? Si me amas, pues regálame rosas. Si me amas, pues no hables mal de mí con tus papás en el sentido matrimonial. Bueno, en la relación con Dios es a través de la obediencia. El amor que nosotros mostramos hacia Dios es cuando le obedecemos. Si tú crees que amas o que demuestras amor a Dios, cuando pones, por ejemplo, un sticker de que yo amo a Jesús en tu carro, no estás demostrándole amor a Dios. No digo que esté mal o esté bien. Más bien creo que te comprometes a mucho porque le estás diciendo al mundo que tú amas a Jesús. Te estás convirtiendo en un blanco de mucha gente criticona que decir, pues si le amas, ponla tu segunda mejilla porque ahí te va la primera bofetada. Pero Dios no quiere que le demuestres así su amor. Dios quiere que le demostremos nuestro amor a Él en obediencia. Entonces esta relación de obediencia tiene tres aspectos bien importantes, que es amar con el corazón, amar con el alma y amar con todas nuestras fuerzas. Y este amor, tenemos que decirlo también, tiene bendición o tiene paga de parte de Dios. Leamos el capítulo completo ahora sí, desde el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Trae bendición la obediencia a Dios para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien. No sé si en ocasiones, ojalá no me lo tomes como una regla absoluta para no volvernos supersticiosos, pero hay gente que dice, ay, es que me está yendo muy mal, siempre me está yendo mal. Como dicen, me está lloviendo sobre mojado. Tampoco es el estilo de vida del cristiano, ¿eh? El cristiano no fue llamado para solo vivírsela de prueba en prueba. Sí, la prueba de fe va a venir, pero no va a ser tu vida una constante. O sea, o ves a Job, por ejemplo, mi esposa está leyendo Job, que toda su vida fue un calvario. Hubo un momento para la bendición. Y aunque se lee a lo largo de más de 40 capítulos, pues su vida y su dolor. Pues su vida no duró esos 40 capítulos y después vino una bendición tremenda a la vida de Job. Entonces, No es solamente sufrir y sufrir y sufrir, hay bendición de parte de Dios, pero ¿qué tanto obedece sus mandamientos? ¿Qué tanto le amas? Bueno, para amarle, entre más lo hagamos según estos tres ejes que nos va a decir Deuteronomio 6:5, más va a crecer la comunión con Dios de manera individual con nosotros y más vamos a poder contemplar su propósito y sentirnos dichosos, sabernos bienaventurados. Y este amor se desarrolla entonces primero con todo el corazón. Con todo el corazón lo voy a tratar de resumir en palabras quizás muy simplistas, dispuesto a renunciar a mis deseos. Eso sería el equivalente a con todo el corazón. Que cuando Dios me dice, ojalá nunca lo haga, pero qué tal que me dice, quiero que subas al monte Moriah camino de 3 días y me entregues a tu hijo, a tu unigénito. Eso es amar con todo el corazón. En ocasiones, todo ese corazón con el que se ama a un hijo, a veces lo tenemos puesto en un trabajo, en un ministerio, en un hobby. Es que yo no puedo dejar el básquetbol porque lo amo con... se me va la vida. Es que así lo tienes que amar a Dios, dispuesto a renunciar a tus deseos. Es que la amo tanto, esta mujer es la que Dios diseñó para mí. ¿Cómo sabes? Entrégasela a Dios. Es que predica el joven en el club de... ¿Cómo sabes? Entrégaselo a Dios. Entrega tu corazón. Dios quiere que le ames con todo el corazón, pero también nos dice que le amemos con toda nuestra alma. Y en este sentido el alma viene a equiparar el aliento de vida. Quiere que estés dispuesto a que tu último aliento sea para Él. He conocido personas que pueden jubilarse, pero le han desarrollado tanto amor a su empresa, tanta gratitud, que pueden esperarse 2 años, 3 años, 5 años, o pues morir ahí, laborando. El orgullo comunista, ¿no? No le ames así a estas cosas, mejor ama así a Dios. Tienes que estar dispuesto a que el último aliento sea para Él. Y que si por obedecer a Dios puede costarme la vida, bendito sea el Señor, porque me considero digno de ofrecer mi vida para su gloria. No es que quiera abusar y parezca divino, pero casi estoy seguro, hermanos, que de los que estamos aquí, a varios no nos va a pedir el Señor que ofrezcamos nuestra vida puntualmente, pero es nuestro llamado, ese es nuestro llamado. Tenemos que estar listos para el momento. Y por último, dice que lo hagamos que lo debemos amar con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, con el máximo esfuerzo. Cuando vas a obedecer a Dios, no lo hagas a medias. Si lo voy a hacer, dice la palabra de Dios, hacedlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si voy a comprometerme a obedecer, lo voy a hacer con mi máximo esfuerzo. Me comprometo, Señor, a hacer el aseo este domingo con mi máximo esfuerzo. Ay, las sillas, ya, pues estas no se ven tan sucias. Tu máximo esfuerzo, hermano. En otros escenarios vemos cómo a la gente le encanta dar el máximo esfuerzo. Todos hemos visto, o muchos hemos visto esta película de Venciendo a los Gigantes, cuando el entrenador le dice al muchacho, tú véndate los ojos y anda a gatas. Y le está diciendo constantemente, el máximo esfuerzo, dame lo mejor. Así nos llama, eso no es algo nuevo. Se ve bonito porque nunca lo habíamos visto, pero lleva miles de años el Señor diciéndonos que le debemos de amar así, dando el máximo esfuerzo. Y la iglesia a lo largo de los años se ha acostumbrado a amarle con el máximo esfuerzo, hasta que llegó una época moderna donde la iglesia le ha parecido más conveniente amar de manera inteligente, de manera esquemática. Hagamos un diseño de la congregación donde tenemos una propiedad propia y donde tenemos un conjunto de administradores y para que la carga sea menos. No, entonces ya te estás perdiendo del principio. Cuando vas a amar a Dios, no es pensando cómo optimizar. No, tú estás pensando el máximo esfuerzo. Así es como lo debo hacer para el Señor. Hermano, si amando a medias, como que optimizando, así conquistaste a tu... Híjole, qué abnegada es tu pareja, ¿eh? Pero a mí no me la pusieron así de sencilla, ¿eh? Con el máximo esfuerzo debo amar a Dios. Tiene bendición eso, hermano. A medida que aprendamos a obedecer de esta manera a Dios, vamos a crecer en nuestro cristianismo. Va a ser fructífero nuestro cristianismo. Y te digo algo, va a dejar huella tu cristianismo. Pocos, muy pocos líderes, recuerdo en mi historia como joven, que dejaron huella. Y de esos pocos, a todos los recuerdo amando a Dios con el máximo esfuerzo. A los que olvidé, es porque no puedo ni siquiera decir, es que sí, fulanito, no daba el máximo esfuerzo. Pero hubo quienes estuvieron dispuestos a sacrificar su comodidad, su economía, su sueño, sus oportunidades de éxito por mí. Y estoy seguro que ninguno de ellos me dirá, es que me lo debes, porque ellos mismos se sabían deudores de Jesucristo. Y tú y yo somos deudores, y no al hombre. Tenemos que acostumbrarnos a amar a Dios con el máximo esfuerzo. Entonces, hermanos, estamos casi terminando. Por último, voy a leer de nuevo el versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Te has preguntado cómo persigues la revelación de Dios? ¿Es para ti, tiene para ti esa relevancia, esa importancia que se vuelva tan dominante, tan absoluta en nuestras vidas la palabra de Dios? Porque hay gente que se ha vuelto una obsesión, pero deberíamos ser nosotros esas personas. Pero ha habido gente que ha estado dispuesta a dar su vida por defender la palabra de Dios y su fe, pero deberíamos ser nosotros.